Clics Postmodernos, un programa para decodificar la información que circula por los medios. Para compartir miradas críticas y reflexivas sobre la comunicación. Producir y expandir ideas que promuevan los derechos de las audiencias. Para acceder, estar y navegar en todas las redes y dispositivos. Así reafirmamos una ciudadanía democrática, plural y diversa. Hacé clic, participá y sé protagonista de la sociedad de la información. Clics Postmodernos es una coproducción entre la Secretaría de Cultura y Producciones Audiovisuales de la UNDAV y la Defensoría del Público. Producción y realización: Nelson Rodríguez, Mónica Beltrán, Griselda Carbonell, Natalia Rossetti y Melina Gómez. Clics Postmodernos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo está amigo y colega Hugo Muleiro en esta tarde?
Luis Lázaro, ¿cómo le va? Muy bien, gracias.
Bueno, me alegro mucho. Esto es Clics Postmodernos, este programa que hacemos en coproducción entre la Secretaría de Cultura y Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Avellaneda y la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, con la idea de aportarles algunos códigos, algunas ideas y consignas para decodificar la información y para comprender mejor las dificultades por las que atraviesa nuestro país en general y esta profesión en particular, la comunicación y el periodismo, en los tiempos turbulentos que corren. ¿No es así, amigo?
Sí, tiempos de mucha pérdida de derechos también en el ámbito de la comunicación y específicamente de los trabajadores y las trabajadoras de los medios, porque bueno, viene acentuándose en los últimos años y en los últimos meses un retroceso muy preocupante.
Recordamos que el ejercicio del derecho de acceso a la información, el derecho a la libertad de expresión, más allá de su condición de derechos fundamentales y constitutivos de la persona humana, son derechos centrales y esenciales para el funcionamiento de un país y para la vigencia del Estado de Derecho democrático, ¿no? Algo que, bueno, hoy está bajo fuego cruzado de intereses diversos, de distintas miradas, de un clima de hostilidad que pocas veces habíamos visto antes.
Sí, incluso con un protagonismo directo del presidente de la Nación, que como nunca antes se ocupa de ataques personalizados hacia medios de comunicación que paradójicamente contribuyeron en su momento a que llegara al poder, ¿no?
Absolutamente, sí, la comunicación es una parte esencial, casi diríamos el marketing más que la comunicación, del desarrollo de esta gestión de gobierno. Pero bueno, estamos hablando de estos temas hoy porque nos queremos enfocar, atento a la cercanía que tenemos con el Día del Periodista, que acaba de suceder el día viernes pasado, el día 7 de junio, con una serie de actividades, homenajes, recordatorios, jornadas de lucha. Aquí mismo en la universidad hemos tenido también una serie de mesas y paneles para reflexionar acerca tanto de las condiciones profesionales del desempeño del trabajo periodístico, de las agresiones, del cierre de fuentes de trabajo, de distintas problemáticas que hacen que este 7 de junio hayamos tenido un Día del Periodista muy particular.
Sí, un panorama que incluye además específicamente, además de los problemas que tienen los medios que llamamos convencionales o grandes, los demás trayectoria en el país, tenemos la afectación específica al nuevo convidado de las últimas décadas en la comunicación, que son el llamado tercer sector, los medios populares, comunitarios, alternativos, este mismo, las radios universitarias, que también son objeto de un ataque específico del gobierno por diversas vías. La principal es quitar todo tipo de financiamiento o apoyo para que puedan funcionar, con lo cual está contraponiéndose a la normativa internacional que dice que los estados deben crear las condiciones para que la comunicación sea plural y tenga diversidad de voces.
Esto implica el equilibrio informativo en los medios de comunicación, en el acceso y la libertad para el desarrollo de del trabajo profesional. Y en este sentido, yo estaba viendo un informe que realiza la organización Reporteros Sin Frontera, una organización internacional que tiene el título Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2024, los peligros de la industria del engaño. Y este informe dice que Argentina cayó 26 puestos en el ranking que evalúa la libertad de prensa. Esta organización advirtió que la llegada al poder del presidente Javier Milei marca un nuevo y preocupante punto de inflexión para la garantía del derecho a la información del país mediante el ataque a medios y a periodistas. La organización indicó que la alta concentración y la opacidad de la propiedad de medios, la polarización, la ausencia de políticas públicas para garantizar la pluralidad, que es esto que estabas comentando recién, ¿no? Así como la precarización del ejercicio del periodismo, tema que vamos a estar charlando en breve con el secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, constituyen las principales amenazas a la libertad de prensa en Argentina. El informe sostuvo que los reporteros están expuestos a ser blanco de intimidaciones por parte de organizaciones, no solo de la represión estatal, sino también de organizaciones delictivas, ¿no? Como narcotráfico, trata de personas, mafias policiales y la violencia cuando cubren las manifestaciones.
Sí, ese es un plano también señalado por otras instituciones como el propio Sindicato de Prensa de Buenos Aires, el CIPREVA, que también presentó un informe con un relevamiento de lo que dicen los propios trabajadores y trabajadoras, sí. Y también una presentación del Centro de Estudios Legales y Sociales, sí, ante la Relatoría de Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos. Todos estos informes, todos estos pronunciamientos coinciden en líneas generales en dar este panorama tan preocupante.
Vos sabés que algunos de los informes, ¿no?, de que se han producido en relación con la problemática que atraviesa el periodismo en la actualidad apuntan directamente al presidente Javier Milei, ¿no? Sobre todo por las expresiones que ha tenido en relación a algunas de ellas: mentirosa serial, imbécil, extorsionador, traficante de sobres, ¿no? Es decir, reiteradas agresiones que han provocado reclamos del Comité para la Protección de los Periodistas, mirá, de la Sociedad Interamericana de Prensa, ¿no? Históricamente una entidad aliada con las grandes patronales del sector, y organizaciones argentinas de prensa como FOPEA, que ven afectada la libertad de expresión y la calidad de la democracia. Te cuento, a propósito de esto que vos decías hoy, CIPREVA, después de los hechos de represión que se vivieron, ¿te acordás cuando sí. fue el tema de la ley ómnibus frente al Congreso de la Nación, ¿no? Sumariamente, más de 30 colegas que fueron físicamente alcanzados por estos hechos represivos. Menciono algunos casos así en general, pero bueno, reportero gráfico de Telam, balazo de goma en la pantorrilla, balazo de goma en el muslo, un reportero de Página 12, bala de goma en el gemelo, un cronista de C5N, cuatro balas de goma, un reportero gráfico de ANRED, que es una asociación, una agencia de noticias, sí, dos balas de goma en la pierna y el muslo, una reportera gráfica con 3 impactos de bala de goma, un colega de Cítrica, esta radio comunitaria que está aquí en la zona de Avellaneda, herida de impacto por perdigón en la pierna izquierda, otra colega, gas pimienta en la cara. Bueno, y así te puedo seguir enumerando 30 casos de trabajadores de prensa, periodistas, reporteros gráficos que fueron físicamente impactados por cualquiera de estas acciones represivas, que claramente son un acto de censura, más allá de que se lo quiera disfrazar de aplicación de algún tipo de protocolo, ¿no? Claramente se está intentando evitar el desarrollo del trabajo profesional.
Cualquier modelo político represivo requiere de un control o de una reducción de la libertad de expresión y de un sometimiento de los medios de comunicación. Es algo que se ve a lo largo del tiempo, ¿no? No es que lo inventó este gobierno, pero este gobierno lo ha acentuado de una manera, como dicen estas organizaciones, de una manera notoria, pero podemos mencionar como un precedente parecido el año pasado, cuando el gobierno nacional era otro, pero en la provincia de Jujuy, a raíz de las protestas que había en esa provincia, el gobierno local también aplicó métodos represivos muy parecidos a estos. Así es.
Bueno, imagínate qué hubiera pasado si estos hechos, estos ataques directamente criminales contra los periodistas con uso, digamos, de balas de goma y de gas pimienta y gas lacrimógeno, etcétera, se hubieran producido ante el gobierno, no, ni que hablar de Cristina o durante Alberto Fernández, ¿no? Es decir, hubiera sido un gran escándalo, tal vez internacional y mundial, digamos, porque efectivamente estamos en presencia de una actitud claramente de censura sobre el trabajo de los colegas, que es una de las maneras en que tiene de expresarse las limitaciones a la libertad de expresión. Yo quería recordar o enfatizar lo que dijimos recién, ¿no? Pero que lo dice Reporteros Sin Fronteras, también la alta concentración y la opacidad en la propiedad de los medios. Es decir, claro, la manera en cómo unos pocos, ¿no?, controlan los paneles de control de los grandes medios de información que producen opinión, y también la oscuridad respecto de la propiedad de ellos, ¿no? Hay algunos casos, tipo La Nación Más, etcétera, bueno, siempre sospechamos que tiene que ver con el expresidente Macri, pero son temas que están muchas veces ocultos atrás de ciertos velos que también es necesario descorrer.
Sí, y grandes conglomerados de medios conocidos o encubiertos que, digamos, desarrollan un discurso perfectamente coordinado a lo largo y ancho del país, porque uno a veces menciona los medios de cabecera acá en Buenos Aires, pero tienen extensiones en todo el territorio nacional e influyen en las agendas informativas y en lo que pueden decir o no pueden decir las y los periodistas que trabajan en esos medios.
Es a nivel entonces global y en todo el país.
Se acuerda el quinteto, nunca lo vieron, que no son de aquí, que ya no tienen remedio. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva, camino hacia el sol para curar las heridas. Pichones blancos que madurarán iluminando tu pago, maestros presentes. Soy el que quedó medio los ranchos, guacho del fiam, mate y guiso inventado, hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. Quiero de más, quiero lo que es mío, paso trampeado y a torcerle un destino. Levantate, cagón, que aquí canta un argentino. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas.
Clics Posmodernos, el programa que transita los caminos de la comunicación y la cultura. Un clic para decodificar la información en el aire y en Internet.
En Clics Postmodernos estamos trabajando en este programa lo que relaciona con la semana del Día del Periodista que se cumplió el 7 de junio y de eso es que nos habla ahora la defensora del público, Miriam Lewin.
Audiencias con derechos, el Clic Postmoderno.
Hola, soy Miriam Lewin, defensora del público. ¿Cómo hablar del Día del Periodismo este año? Es probablemente el peor día del periodismo de todo el periodo democrático. El otro día se dijo claramente en el abrazo, el acto que se hizo frente a la agencia Telam, que una vez más quieren cerrar. Una agencia que con su cierre dejó huérfanas las coberturas periodísticas de todas sus corresponsalías. No hay más fotos, no se sabe lo que va a pasar con el archivo fotográfico y de video, ni con el archivo digital. Hay un apagón digital de todos los medios públicos, incluso de sitios hermanos, como por ejemplo el sitio Papelitos sobre el Mundial 78, Pacapaca, Encuentro. ¿Y qué está pasando en las redacciones? En las redacciones hay plurempleo, multiempleo, hay una extrema precarización, los sueldos son bajísimos, en su mayoría por debajo de la línea de pobreza. Esto genera un daño enorme a la sociedad, a los lectores, las lectoras, las audiencias, porque decae la calidad de la información, no se puede investigar, no se puede profundizar. Los medios comunitarios y los pequeños medios comerciales en crisis por la suspensión de la pauta oficial, que es una suspensión mentirosa, porque Aerolíneas e YPF sí siguen haciendo publicidad y en muchos casos millonaria y beneficiando a los medios amigos. Los ataques a los periodistas por parte de las autoridades, principalmente del presidente, generan temor, generan autocensura, principalmente en las periodistas mujeres, el retroceso de la figura de la editora de género, la prohibición del lenguaje inclusivo. Teníamos 12 editoras de género, 12, y ahora tenemos solamente 6. El archivo, digamos, el enterramiento de la ley de equidad de género y cupo trans, el despido de compañeros y compañeras trans, la publicación de Enlatados y Producción Cero en la televisión pública, la intención de privatizar los medios públicos, hacen un escenario realmente caótico. Escenario en el que la única perspectiva es la resistencia y también la lucha.
El público de la radio y la televisión tiene derecho a ser advertido cuando se emitan contenidos violentos que afectan la sensibilidad, angustian a las personas y causan daño a niñas, niños y adolescentes. Defensoría del Público, en defensa de las audiencias.
Hablar del Día de las y los Periodistas también representa la obligación de mirar al futuro, y vamos a escuchar a estudiantes de esta casa de la Universidad de Avellaneda con sus pronunciamientos sobre por qué eligieron este oficio, el de periodismo, estudiarlo, y qué futuro laboral se imaginan.
Mi nombre es Abel Bustamante y soy estudiante de periodismo en la Universidad de Avellaneda. En principio, para contar, me inscribí en la carrera de periodismo porque desde muy chico me gustó ver en la tele informes, documentales y demás hechos por periodistas y por trabajadores de la investigación. Justamente por eso, el día de mañana me gustaría trabajar haciendo eso, investigando, haciendo trabajo de investigación y respecto a cómo yo creo que va a ser la realidad de mi futuro en lo profesional, creo que va a estar complicado porque siento que hoy en día no se realizan muchos trabajos de investigación periodística como se hacía antes.
Mi nombre es Melanie. Ingresé a la carrera en el año 2019 por curiosidad. Era una persona que preguntaba y repreguntaba y nunca me quedaba con lo que me contaban. Y por otro lado, creo que lo hice desde cierta inocencia, porque creía que podía cambiar el mundo. Después el tiempo y la vida me llevaron a entender que no iba a poder cambiar el mundo, pero sí podía tomar el periodismo como una herramienta para poder transformar algo día a día. Y bueno, ahora ya son 5 años de cursar la licenciatura en periodismo. Si bien me da mucha felicidad, al mismo tiempo me da mucho miedo el futuro, porque charlé con varios colegas y compañeros que ya terminaron la carrera y actualmente tienen que trabajar en 3 o 4 medios para poder llegar a fin de mes. Y bueno, es una situación que me genera mucha tristeza y también miedo, porque digo, ¿qué va a pasar conmigo cuando termine?
Soy Nahuel de López y lo que me llevó a estudiar esta carrera fue que yo, al vivir con personas mayores en mi casa, siempre había un noticiero puesto en la televisión y siempre los miraba, me llamaba la atención cómo esa gente siempre estaba informada, siempre tenía un dato, siempre daba una información, una entrevista, y siempre yo soñaba con estar en los medios comunicativos más, en la televisión, pero con el paso del tiempo me doy cuenta que también me gustaría apuntar más a la redacción y a la radio, y la realidad va a ser bastante difícil. Hoy en día tengo la suerte de tener a las redes sociales, una forma de buena de comunicar y mostrarlo como es mi estilo de periodismo, pero va a ser difícil.
Las audiencias de la radio y la televisión tenemos derecho a dar y recibir información plural y diversa, hacer preguntas, opinar, participar, intercambiar ideas, expresarnos libremente, a no ser discriminadas o discriminados.
La formación de periodistas y comunicadores y comunicadoras es un tema crucial para un derecho esencial como la libertad de expresión, el derecho a la información. Y para enfocarnos en este tema, estamos en comunicación con Néstor Centra, una persona de la casa, es el director de la carrera de periodismo en la Universidad de Avellaneda. Néstor, bienvenido aquí a Clics Postmodernos.
¿Cómo estás, Hugo? Buen día, un placer hablar contigo.
Igualmente.
Es un placer también hablar de periodismo, obviamente,
¿no? Sí, claro, y necesario. Nos preguntábamos, sé que es difícil de responder en poco tiempo, como exige la radio, bien que lo sabrás, ¿cómo se forma hoy a un futuro comunicador o comunicadora? ¿Qué es, como director, qué es lo que te imaginás que querés que se lleve un pibe o una piba o cualquier persona que pase por estas carreras?
A mí me sorprendió para bien la charla que tuvimos el viernes por la mañana, que vino Ernesto Cherkis Vialo, que ya tiene 83 años, y que cautivó a la audiencia que estaba en el aula, que estaba repleta el aula Héroes y Heroínas de Malvinas, promedio, estamos hablando de estudiantes de 20 años, y que hayan hecho el silencio que hicieron, que hayan preguntado, que se hayan interesado, que hayan querido, es decir, hasta lo que parece nimio, como sacarse una foto con Ernesto, me llamó muchísimo la atención, ¿no? Y un aplauso cerrado que duró más de un minuto. Yo dije, la pucha, ¿no? Evidentemente necesitan algo más que los corra de las redes sociales, del imperativo, de lo rápido, de lo que supuestamente es moderno, de los clips breves, de la falta de profundización, y que alguien les cuente una historia a la vieja usanza para, no sé, relatarles cómo fue el día que Nicolino Loche logró el título frente a Fuji en Japón, contarle desde el viaje que hizo, qué sucedió, que fue al vestuario de Fuji, que después al vestuario de Loche, cómo se construyó eso, es decir, por qué terminaron relatando para Radio Rivadavia y no para Radio Splendid. Es decir, contó toda la historia, Ernesto, que si yo me pusiera a contar ahora me llevaría los 20 minutos que tardó Ernesto en hacerlo. Me sorprendió para bien, porque si no, uno tiene esto de la impronta que solamente se quieren resoluciones breves, que todo tiene que ser rápido, que, y sin embargo, le prestaron muchísima atención a cómo les contaba las historias de, que ha tenido, porque no solamente habló de eso, sino que habló de otras cosas. Así que creo que el futuro está ahí, ¿no? Volver, yo hace tiempo que lo había dicho y lo había charlado también con Ernesto, creo que en algún momento se va a necesitar volver al viejo periodismo, y es lo que nosotros tratamos de trasladar en la carrera, que sepan que cuando estudian periodismo tienen que gustarle las noticias, leer noticias, que les gusta, que les tiene que gustar leer, que les tiene que gustar sumar una palabra, que les tiene que gustar ir al teatro, al cine, hacer determinadas actividades, que un periodista se nutre de todo eso, cuestión de correrse de la inmediatez, porque la inmediatez te saca de lo profundo, y esto es lo que nosotros tratamos de transmitirles. Así que lo del viernes fue una experiencia muy enriquecedora.
Bueno, Néstor, y estamos en estas jornadas dedicadas al Día del Periodista, mirando con mucha preocupación, y lo informaba Luis Lázaro hace unos minutos, la gran variedad de ataques gubernamentales al ejercicio del periodismo y la libertad de expresión, en el plano de expresado en planes de gobierno que quitan fondos y estímulos, el retiro de la publicidad estatal y a la vez ataques personalizados en algunos casos del presidente y de otros funcionarios nacionales hacia periodistas en particular. Este contexto se hace presente en las aulas, lo traen los profesores, las profesoras, ¿o los propios alumnos y alumnas también lo están viendo?
En general, los profesores y las profesoras son quienes les plantean estudiantes sobre estas realidades, porque muchas veces al estudiar y ser periodistas en formación, desconocen esto, salvo que ya hayan entrado en algún medio, pero hay que explicarles qué es TELAM, ¿no? Y por qué es necesario que TELAM no se termine de perder. Entonces tenés que ir a la historia de TELAM, tenés que contarles qué es lo que sucede con esta agencia, que es federal, por qué una noticia de Formosa antes llegaba y ahora va a costar más, que TELAM no puede ser reemplazada por las redes sociales, que si atacan y el ministro de Justicia denuncia a Darío Villarroel y denuncia a Nancy Pasos, tenemos que salir solidariamente a defenderlo, porque si no van a seguir avanzando. Me extraña muchísimo de Julio Liberano, teniendo en cuenta muchos de sus antecedentes, cosas que ha dicho, lo conozco hace muchos años por haberle hecho entrevistas, siendo abogado de varias causas, de hecho desconoce haber defendido a narcotraficantes, y está claro que su propio estudio y el hermano se encargaban de esto, así que cuando nosotros hablamos de denuncias contra los periodistas, tenemos que saber de dónde viene. Si viene del gobierno, es el Estado. Ese Estado que quieren destruir, que Milei dice que es un topo, que viene a destruir el Estado, hacerles entender también de la importancia, porque para todo de manera conexa, si la Universidad Nacional de Avellaneda existe, es porque hubo una decisión política en su momento. Si pueden estudiar la carrera de periodismo, es porque hubo una decisión para que puedan estar y vengan a la universidad a estudiar, a la sede España en general, la mayoría de las materias se cursan allí. Por eso es muy bueno poder estar de manera presente y constante enseñándoles ese tipo de cosas, porque muchas veces se alejan de esas circunstancias por no tener la información necesaria. Hay casos aislados que saben, pero en general esto se termina perdiendo. Por eso es muy importante hacer hincapié en este tipo de cosas, como por ejemplo, si mañana y pasado hay paro, hacerles entender que el paro es para defender derechos, que es para defender los salarios de los compañeros y las compañeras, que es docentes y no docentes, y que eso se replica en un montón de medios, porque hoy los medios están bastardeados y eso lo tenemos muy en claro. Algunos podrán decir siempre fue así. Bueno, cada vez, en todo caso, es peor.
Claro. Néstor Centra es director de la carrera de periodismo en la Universidad de Avellaneda. Por último, Néstor, estamos en una época de como los técnicos dicen, transmedia, ¿no? Todos los recursos y todas las plataformas y todos los formatos están entremezclados, dialogando entre sí, usándose unos a otros. Esto requiere en tu carrera, en la carrera que vos dirigís, mejor dicho, una preparación especial, ir entrando a ese universo para ver cómo un futuro trabajador se desempeña en este ambiente.
Sí, de hecho existe la cátedra de periodismo digital, existe la cátedra de informática, existe la cátedra optativa de periodismo de datos, se aprobó hace muy poco y esperemos poder ponerla en vigencia rápidamente, que es una cátedra sobre inteligencia artificial. Sí, intentamos y cada profe trata en la medida de lo posible de enseñar los nuevos recursos que existen para usarlos para bien, porque acá el problema que nosotros tenemos es cuando aparecen las fake news que pasa por este tipo de circunstancias, ¿no? Pero, por ejemplo, yo doy radio desde el 2011, mi materia es Radio 1, y yo durante mucho tiempo dije Radio 1 en radio, la radio es el teatro de la mente, hacía hincapié en eso, que no había que tener cámara, y hoy quedó vetusto eso que yo decía en aquel momento. Yo tengo que aceptar que la radio se reinventó y que hay otros medios que son un híbrido, es decir, ¿qué es Luzu TV? ¿Qué es Urbana TV? ¿Qué es Olga? Es decir, ¿cómo hacemos con eso? Nosotros en Relatores, comento partidos de fútbol, no tenemos una cámara en el momento de relatar el partido. Y hay mucha gente que en el canal de televisión nos pone a nosotros, y todo eso lo tenemos que explicar. Es decir, las materias van adaptándose en la medida que también todo va creciendo y se va necesitando otro tipo de herramientas con las cuales también nosotros nos tenemos que capacitar. Yo no puedo dar Radio 1 como la daba en el 2011, ni siquiera como la daba en el 2020, antes de la pandemia. Sí. No puedo darla de esa manera. Sé que hay herramientas que hoy disponemos para poder hacerlo. Un detalle solo, ¿no? El otro día en la conferencia de prensa, cuando aparece Milei en la conferencia de Adorni,
sí.
Cuando vos ves la cantidad de cámaras que hay, son todos celulares y una cámara, o dos como mucho. Y eso también habla de un reacomodamiento de los medios. Esto, yo no estoy de acuerdo con que un periodista tenga que hacer todo, pero la realidad es que los tenés que preparar para todo, porque los medios buscan a alguien que sepa hacer de todo, que sepa grabar, que sepa filmar, que sepa editar. Eso le ha quitado trabajo a los operadores, le ha quitado trabajo a los camarógrafos, le ha quitado a los fotógrafos. Sí, la realidad es esa. Es en detrimento de fuentes de trabajo para otros colegas, no me cabe ninguna duda. Pero bueno, alguien alguna vez aceptó y después fue todo para ese lado.
Así es. Néstor, muchas gracias por este diálogo con Clics Postmodernos.
Hugo, un abrazo muy grande. Gracias a ustedes por tenerme en cuenta.
Punto TIC. Una entrada a la sociedad de la información.
Y en Clics Postmodernos estamos con nuestro hiperpostmoderno columnista, el profesor Alfredo Moreno, docente de Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Universidad de Moreno. Alfredo, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo están ustedes?
Estamos bien, y en este programa dedicado a la Semana del Periodista por el 7 de junio, estamos con Luis tratando este tema, y la primera aproximación que te pedimos es como qué impresión general tenés del impacto de las tecnologías en el desempeño de los medios de comunicación.
Bueno, el impacto, mi impresión es que el impacto lo venimos sufriendo hace varios años ya. Steve Bannon es un personaje de la derecha norteamericana y se ha dedicado en los últimos, diría, 10 años a organizar todo el tratamiento de la información en las redes sociales, y en la web, ¿no? A partir de generar allí tormentas y autómatas que inyecten noticias falsas y noticias adjudicadas a periodistas que no reconocen su autoría en las redes sociales globales. Entonces, mi reflexión es que si ya la última estadística, que el tráfico de Internet, el contenido de Internet, el 60% están generados de forma automática por bots o robots que responden a este ejército de autómatas, responde a la mirada capitaneada por Steve Bannon, el periodismo, digamos, que intenta contar los hechos con mayor objetividad para que el consumo pueda hacer crecer y de alguna forma fortalecer un pensamiento crítico, un pensamiento político crítico en pos de la democracia, está en alto riesgo.
Claro. Y a tu modo de ver, Alfredo, ¿qué debería hacer un Estado, sacando las condiciones políticas específicas de este periodo, idealmente hablando, qué debería hacer un Estado para proteger la voz de su ciudadanía, la voz de sus comunicadores, de sus artistas, para que no sea objeto de estas manipulaciones? ¿Qué sería lo esencial, los primeros pasos al menos?
Lo esencial es crear las condiciones para que haya múltiples y multiplicación de voces, donde las personas que viven en el Chaco tengan información del Chaco, lo de Jujuy y de Jujuy, y después estén integrados a una información más federal en el caso de nuestro país, ¿no? Porque el problema es que, digamos, no puede ser que las noticias estén de alguna forma centralizadas y la gente en la Quiaca sepa que hay un problema, un accidente en el Obelisco. Y no digo que como noticia no tengan que tenerla, pero me parece que hay que priorizar los lugares locales integrados a un concepto federal de la información. Por un lado eso. Por otro lado, en defensa de la democracia se debería poder monitorear los contenidos que se inyectan tanto desde los medios de información, desde la televisión, desde la radio, por así decirlo, del sistema analógico y del sistema digital, monitorearlo para ver aquellos que están sesgados en violentar, en crear enojos en la sociedad y a partir de noticias falsas deberían ser controlados, regulados, censurados en el sentido de una censura por mala praxis profesional y por mala ética en cuanto a la veracidad de lo que se está informando. Esta es una responsabilidad innegable del Estado para protegernos como ciudadanos, ¿no?
Uh-huh. Y si lleváramos este problema a un plano netamente individual, nosotros que estamos en este mismo acto, en esta misma conversación comunicando, vos que sos un docente especializado, pero que usás la comunicación para difundir tus opiniones, tus ideas y demás, en el plano individual, en la Argentina de hoy, ¿qué nivel de protección tendrías o dirías que tenés si cualquier máquina en cualquier lugar del mundo toma tu imagen, toma tu voz, toma tus escritos y los manipula para desfavorecerte? ¿Hay legislación que te proteja o todavía estamos en veremos?
No hay legislación que me proteja a mí ni a ningún ciudadano. Hubo iniciativas importantes en el gobierno anterior de Alberto Fernández, pero quedaron en iniciativas. Un proyecto de ley que avanzaba en la regulación y en el cuidado de los datos personales a las plataformas digitales. Y esa ley, yo participé de ese debate, esa ley no fue tratada en comisiones, con lo cual duerme el sueño de otras, junto a otras leyes de importancia para el cuidado de los ciudadanos. O sea, Argentina es un país que no tiene regulación de los contenidos y no tiene regulación de el contexto digital.
Y por último, Alfredo, en otros países, en otros continentes, de lo que conozcas, así como al paso de memoria, ¿qué legislación o qué proyectos de legislación dirías que son más apropiados para tenerlos en cuenta a la hora de que la Argentina, llegado el día, tome una decisión en el mismo camino? ¿Qué te llama la atención o qué te parece más cercano a la defensa de la ciudadanía?
Hoy me parece que es importante lo que está marcando Brasil en cuanto a regular los contenidos en las redes sociales, sobre todo aquellos contenidos que crean enojo social, el mal humor social, ¿no? Esto fue hace muy poco, hace 2 meses, hubo una disputa con Elon Musk porque él desconoció, digamos, lo que aconsejaba el Tribunal Superior de Justicia de Brasil en cuanto a que la red X, que es la antigua del pajarito que la compró Elon Musk, debería ser responsable en la inyección de contenidos porque entendía el Estado brasileño que eran nocivos para la democracia brasileña. Al principio Elon Musk desconoció, pero finalmente, incluso amenazó con irse de Brasil, pero finalmente dio prioridad al mercado que Brasil reconoció y se ajustó a la ley. Me parece que eso es un tema trascendente en este momento. Y por otro lado, digamos, los países, la Unión Europea siempre fue un modelo en regulaciones en lo que es el contexto del mundo digital. Habría que ver si ese modelo finalmente sirve, porque es un modelo que aplica sanciones y cobra multas, y a estas empresas lo que menos les duele es pagar las multas, porque claro, dinero es lo que les sobra. Pero bueno, son modelos a tener en cuenta a la hora de que nosotros podamos tener... Argentina también tuvo un muy buen debate sobre la nueva ley digital de protección de datos. El tema es que hay intereses que llegan al Congreso y los diputados no hacen el tratamiento que tienen que hacer. O sea, no cumplen con el mandato de ser representantes del pueblo. Claro. Algunos terminan siendo representantes de las grandes corporaciones.
Claro. Alfredo, bueno, como siempre decimos, en cada uno de nuestros programas contamos contigo para tratar de comprender este universo que parece tan enigmático. Muchas gracias.
Un gran abrazo para ustedes, compañeros.
Silver star. Oh, you. pumping silver star.
Estamos llegando al final de este capítulo de Clics Postmodernos, en el que examinamos un tema complejo con Luis Lázaro y nuestros entrevistados y entrevistadas, que es el de la situación de los medios de comunicación en la Argentina a propósito del reciente Día del Periodista celebrado el 7 de junio. Como es obvio en este espacio, este será un tema que estaremos tratando permanentemente. Con el saludo a Radio Universidad de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro en la ciudad de Olavarría, a su radio que nos incluye, y también a FM Nuestra Voz de Resistencia Chaco, gracias al trabajo de Matías Belli en la operación y la producción general de Nelson Rodríguez.